Doña Rebeca Paniagua, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Antolín Bueno, buenos días.
Buenos días.
Don Juan Carlos Arecibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y micrófono en espera, buenos días. Ya ahora cuando venga llegará. Presentaremos. Yo creo que llegará, porque no me ha dicho nada. Simplemente estará buscando aparcamiento.
Había cola, ¿eh?
Sí. Las colas. Oye, ¿qué les parece el nuevo mote de nuestra presidenta del Cabildo? Que acabamos de hablar con ella hace un ratito. Y me lo he olvidado de contárselo. Mentirosa Dávila.
No comulgo con eso, ni para Rosa ni para nadie.
A mí
¿no?
La imaginación de la gente, mentirosa Dávila.
No me gusta.
Hombre, sí,
ha mentido mucho Rosa, porque mira que mienten los políticos en este mundo mundial, ¿eh? Aquí no hay nadie.
Si pusiésemos mote a los políticos por lo que no cumplen, pues todos tendrían mote.
Es que yo, igual tengo debilidad por Rosa, porque creo que es una persona valiente que se equivoca. Porque toma decisiones, se mete en los charcos, hace cosas, entonces quien hace cosas se equivoca.
Hombre, a lo mejor posiblemente aquel famoso eslogan que en 90 días arreglaría lo de la TF5.
Eso fue una equivocación.
Todos sabemos que es imposible, ya nos encantaría.
La equivocación fue decirlo.
Claro, yo me acuerdo del año 87 que ya había colas para bajar a la laguna.
Ella dice que no lo dijo, mira, ahí está la invitada.
Sí lo dijo.
Pero si quieren ayuda que la pidan, el famoso si quieren ayuda que la pidan,
participé pues sí lo dijo.
Pero bueno, la realidad es que se han puesto soluciones sobre la mesa. Antes sí que no se pusieron. Con Pedro Martín como presidente del Cabildo, yo recuerdo estar en una emisora de televisión contando las colas. De hecho, hicimos el recorrido por la mañana con un corresponsal nuestro para que la gente viera lo tedioso que es estar en cola.
La cola para atrás.
Pero ellos también se comprometieron en el mandato a quitar las colas. Está la famosa foto
del puente.
Todos los alcaldes en el puente, no sé si la Matanzo de la Vida. La victoria,
¿no?
La victoria
sí,
ahí.
Sí. Creo que los políticos hoy en día tienen que ser valientes, ¿no? Tienen que ser y proponer y hacer cosas, ¿no? O sea, y además equivocarse, porque eso se aprende, ¿no? Yo creo que si miramos no mucho para atrás, hay muchos políticos que en su día pues también se equivocaron, pero fueron valientes y acometieron proyectos que hoy en día son muy positivos para la ciudadanía, ¿no? Yo creo que en el caso concreto de los políticos canarios, creo que no tenemos muchos políticos mentirosos. Creo que yo soy muy crítico con los políticos. Creo que no hay muchos políticos mentirosos.
Bueno.
Creo que no hay muchos políticos. En Canarias,
¿tú
en
has
Canarias,
escuchado
en Canarias,
al PSOE últimamente?
Generales. Ahora hablamos del PSOE ayer en el Parlamento. Que aquí la doña se lució ayer en la tribuna de oradores.
Sin embargo, para mí un político mentiroso es, por ejemplo, bueno, para mí el rey de los mentirosos de los políticos, Pedro Sánchez. Pero una política mentirosa hoy en día que estamos viendo es Ana Redondo. O sea, donde todo el mundo, desde
ministra de Igualdad, para que no sepa cómo se llama la ministra,
las víctimas hasta los jueces y los trabajadores dicen una cosa, y ella y su séquito dice lo contrario. O sea, es que esto no puede ser.
Entonces, y se cabrea porque dice que los demás mienten.
Claro, eso sí es mentiroso. Ahora, decir y comprometerte a hacer algo y luego, bueno, pues por desconocimiento o porque las situaciones son las que son, pues no se puede realizar en el tiempo o como tú querías. Bueno, pues eso no, yo creo que eso no
es. Eso es una consigna que viene de.
Hola, Diana Mora. Sí,
sí. Muy buenos días, disculpen el retraso.
No,
los venía escuchando además en el coche, en la radio, así que.
¿Y te ha gustado lo de mentirosa, Dávila?
Sí, mira, yo me gustaría apuntar, porque además eso es un tema que a mí me parece de bastante mal gusto y una falta de respeto directamente, te lo digo así. Esto aparece a raíz de precisamente del tema de las colas a la autopista de los 90 días. Es verdad que yo hice unas declaraciones en su momento, porque veníamos además de unas colas que. Me gustaría hacer recordar a todo el mundo que las colas comenzaban más o menos a la altura de la gasolinera del Bohío.
¿Y más?
O sea, eran unas colas. No, sí, llegaron al ramal, a Orotava.
Exactamente. Durante días era salir
del puerto de la Cruz y decir, es que me voy a tener que ir al Ralejo para ponerme en la cola de la autopista para llegar a Santa Cruz, que el presidente era Pedro Martín, ¿no? Entonces, eso ocurrió justo también después del COVID, una situación, o sea, no vamos tampoco aquí a sacrificar a nadie, sino a poner todos los datos sobre la mesa. Entonces, ella lo que dijo fue que en 90 días iba a poner medidas para que intentar paliar esa situación. Evidentemente no dijo que iba a eliminar las colas.
No, como tal.
Esas declaraciones aprovecharon también por la oposición para hacer una campaña de acoso y derribo brutal. Y yo entiendo que la gente, porque además la gente es ingeniosa y estamos viendo memes constantemente de muchos políticos que nos reímos porque pueden ser divertidos. A mí lo que no me gusta cuando lo veo, y lo digo claramente, es a la oposición del Cabildo, algunos consejeros del Puerto de la Cruz incluso, utilizando esas palabras contra la consejera, porque a mí me parece que eso hacen un flaco favor, me parece una falta de respeto, y me parece que al menos mientras yo fui consejera del Cabildo, mis compañeros jamás y nunca actuamos en esos términos hacia el presidente ni hacia ninguno de los consejeros. Pero bueno, cada uno ofrece lo que tiene, tiene su estilo y hace lo que crea conveniente. Yo desde luego lo rechazo. Y nunca fue un ataque personal, nunca hubo una falta de respeto.
Porque mira qué motivo nos dieron, demostrado y demostrado con pruebas, algunas en su día y algunas saldrán con el tiempo, de que mintieron. Demostrado, pero nunca.
Yo
nunca,
creo que los políticos.
Nunca, como bien dice Diana, nunca entramos en este
siempre
juego.
Siempre con respeto, y yo creo que los políticos nos hacemos un flaco favor si entre nosotros estamos entrando al tema personal, a la burla y a esas maneras que al final no dejamos de ser un espejo y un reflejo de lo que es la sociedad.
Y me gustaría saber si fuera un hombre, Rosa Dávila, si se pondría este mote.
Hombre, es que el nombre es propicio. Rosa.
Sí, sí, no, da igual el nombre, no me refiero a eso, sino.
Es imaginativo. A mí me ha hecho gracia cuando lo escuché, y desde luego me ratifico. Yo tengo debilidad por Rosa, sinceramente, porque creo que es una mujer que se puede equivocar, precisamente se puede equivocar porque hace cosas. Y que esta isla organizada son gente político
y en la carretera
que hagan cosas.
Y a la carretera he hecho mucho. Yo voy todas las mañanas y ahora mismo estoy tardando del puerto de la Cruz, si no hay accidentes, las cosas, unos 45 minutos en ponerme en Santa Cruz. Y antes la media era una hora y media. Yo creo que algo se ha paliado. Sí. Vamos a esperar el mes de noviembre.
Desde luego, normalmente está haciendo cosas.
Y todavía vendrán peores colas porque noviembre, diciembre es cuando yo creo que es el punto más duro del año. Y va a haber más gente y va a haber campaña de Navidad. Pero
que se notan todo.
Pero a peor, desde luego, a peor no ha ido.
No. Cola hay a cualquier hora del día, en cualquier punto.
Sí, sigue habiendo.
Y ahora ya ir con el coche es un poco a la aventura, decir, a ver qué me encuentro, ¿no? Y hay veces que tienes la suerte de que llegas al sitio rápido, pero vas 5 minutos después y te encuentras el colón.
La solución es más y mejor transporte público.
No hay otra. Y que haya trayectos que tú te lo plantees. Digo, yo tengo mi coche para unas cosas, pero hay trayectos que claramente cojo el transporte
más
público.
Atractivo.
La vía rápida, yo creo que hay que reordenar también el tráfico. La vía rápida tiene que ser vía rápida. Hay que hacer vía secundaria de traslado dentro de los municipios. O sea, no puede ser que para ir de una parte a otra de un municipio del norte, como pasa ahora, la gente baja la autopista y vuelve a salir. Yo creo que
ayer me pasó a mí
ese tipo de traslado, como pasa en las grandes ciudades.
Y sobre todo la descentralización de la administración. Claro, o sea, lo que no puede ser es que todo el norte y el sur de la isla tengamos que ir al área metropolitana, actividad administrativa.
Es peor, para ir a Santa Cruz, un cuello de botella que está ahí, que se puede solucionar con variantes que se hicieron muy cerquita de la capital y que me ha hecho mucho más arriba. Pero es que ayer me pasó una cosa en el Google Maps, porque a veces juego al rollo ese. Estaba dentro de la Orotava y quería ir a Los Realejos, a un sitio. Y digo, ya verás tú, como si le digo que quiero y que me dé la ruta más rápida, me manda la autopista. Efectivamente.
Te mandó.
Me mandó a la autopista, me mandó a la autopista, el recorrido de... Y digo, pero es que así no
tuviste suerte,
no,
porque a veces te manda por cada camino cabra, y dices tú, Dios mío, pero ¿qué camino me estaba? Porque es la ruta más corta.
No, pero por eso hay que revisar el Google Maps y todo eso, porque eso es un medio de que usan mucho, sobre todo
los que no conocen el territorio, lo usan siempre.
Locales o visitantes. Por lo tanto, también eso hay que trabajar ahí en la tecnología para facilitar y mejorar
Pero hoy por hoy los navegadores ya te indican incluso, oye, que hay un accidente en tal sitio y retenciones.
Pero usan los criterios que usan en otras partes continentales. En Canarias usan el mismo que usan en Córdoba y no es lo mismo. Mandarte la autopista está bien en Madrid, en Ciudad Real, en Guadalajara, pero aquí a lo mejor mandarte la autopista no es lo mejor. Y buscan esos recorridos.
Pasó una vez en Estados Unidos, en la América Profunda, de decir que quería la ruta más rápida. La ruta más rápida fui por
avión.
Por carreteras de maizales. Menos mal que iba con un todoterreno. Fue espectacular. Eso sí, llegó un momento ya que cuando empezó a oscurecer, busqué rápidamente una carretera. Digo, porque si me quedo aquí, me sale un tipo con una escopeta y la.
No, o la sierra, la imagen esa de la sierra.
Como las películas, vamos. Ni carretera ni nada. Tierra y campos de maizales por todos lados.
Para terminar con el tema que quería plantear de la movilidad, es un problema que vamos a tener o. Digamos que va a ser muy difícil eliminarlo, o sea, porque. La isla es la que es, el territorio es el que es, y somos los que somos, y además cada vez somos más. Entonces también, yo creo que también, no solo para la movilidad, sino para el resto de servicios que estamos viendo saturación, pues tenemos que empezar a trabajar en lo que es el control poblacional y la carga que puede tener esta isla.
Pero la
planificación zonal de one a one. Acaba Antolín.
Deja de terminar.
Sí, pero acaba rápido.
Cuando digo control poblacional, me refiero en todos los aspectos. los que estamos, los que pueden venir, porque eso repercute en todos nuestros servicios, movilidad, agua, luz, residuos y todo.
Sí, pero para eso necesitamos una planificación en la zona. Yo porque tengo que ser atendido en el Hospital Universitario de La Laguna, si vivo en el Puerto de la Cruz. ¿Por qué? ¿Y por qué una persona de Buenavista tiene que ir al hospital de... O sea, si nos da una solución sanitaria en el área o a 10, 15 kilómetros, pues no habrá esa congestión. Si no hay que ir a los juzgados a Santa Cruz, si no hay que ir a los registros del gobierno de Canarias, del Cabildo a Santa Cruz, y se descentraliza todo en oficinas que se pueda hacer...
Llevamos hablando de eso años.
Pero es lo que hay que hacer.
Y no hay manera.
Esa es la solución.
Que no ha habido planificación. No, nadie pensó en que se iba a concentrar la población y los servicios en un punto determinado y que había que trasladarse.
Bueno,
nadie.
Eso de que nadie. Yo no estoy de acuerdo.
Lo estamos padeciendo.
Sí, pero porque no se han llevado a cabo los planes que ya están ejecutados. Hay un plan insular de movilidad de hace muchos años y ahora estamos viendo otro de movilidad sostenible.
Ahora hay otro.
Pero hay un plan de sanitario de la época de Mercedes Roldó.
Pero vamos
de la
ver,
época Diego. De Mercedes. Y no se ha llevado a cabo.
¿Por qué un médico no quiere irse al norte, Diego?
No
primero
lo sé,
no hay facultativo
suficiente.
No lo sé.
Lo que sí me pone de los nervios y ahora me estoy enfadando. Porque yo tenía mi urólogo y mi oftalmólogo en el CAE del Puerto y de la Orotava. Yo tengo 60 años, imagínense cuántas veces he ido al urólogo. Y ahora me dicen que tengo que ir al hospital a las 8 de la mañana porque el urólogo que está aquí ya no está. Y no hay un sustituto.
Una mamografía que tienes que bajar a Santa Cruz.
Y
tienes
que ir a las 8 de la mañana y llevo peleándome con el Servicio de Salud. Y digo, pero es que esto no puede ser que en todo el norte no haya un urólogo. Si llevo 10 años yendo a mis revisiones aquí tan feliz, tan contento. Mira, bueno, tan feliz, tan contento desde que ya tiene ecógrafo. Desde que tiene ecógrafo.
¿Qué pasó con la descentralización de la justicia? Que se quiso llevar a una zona fuera del área central de Santa Cruz y no se pudo llevar.
Porque hay funcionarios y trabajadores públicos que no quieren moverse donde están. Claro. Es comodidad. Y protegemos a los trabajadores públicos. Yo lo estoy diciendo y me estoy arrepintiendo. No me tengo que arrepentir. Es que está la prioridad del ciudadano o la prioridad del trabajador público. ¿Cuál es la prioridad?
Lo que pasó en la universidad. ¿Por qué no se movían los horarios de la universidad? Porque los profesores no querían. Y porque se tiene que fastidiar toda la isla que pagamos a esos profesores.
Pero ahora se ha permitido, eso
es otro de los hitos que ha conseguido Rosa.
Por ejemplo, aunque sea con pasta.
Pero
10 millones y no sirve para nada.
Pero lo ha conseguido. En cualquier caso, el problema de la gentrificación en las ciudades no es un tema tampoco de Canarias, es un tema europeo que pasa a Madrid, Barcelona, en cualquier gran capital. O no hay retenciones en la M30, o no hay retenciones. Sí. Quiero decir, es un tema de las sociedades, es un tema que hay un trasvase de lo rural al urbano y después hay una redistribución de la población a nivel mundial con la migración y con muchos factores. No es un tema que estemos hablando el hospital, el ayuntamiento, la administración pública, ¿no? Estamos hablando que tienes que verlo a nivel global, ¿no? Evidentemente aquí lo que podemos hacer es ir descentralizando servicios, como acabamos de nombrar, pero estamos hablando de algo que es mucho más grande que una sola cosa.
Pero para eso hace falta engordar más la administración pública, porque hacen más falta. Sí, sí.
Y me enroncho. Sí, cuando digo. Me enroncho total.
¿Cómo optimizas un médico? A ver, explícame. ¿Cómo optimizas un médico y un enfermero? A ver, ¿cómo se optimiza un médico y un enfermero?
Yo, como usuario, que soy un usuario bestial de la sanidad pública. No hay que contratar más. No. Mira, de verdad. Os lo digo de verdad. ¿Se acuerdan del médico?
¿Hacen falta?
Sí, médico. Sí, hacen falta bien pagados y bien estabilizados.
Claro.
Lo que no es normal es que haya médicos interinos 18 años y que tengas que tener una relación personal porque te haces amigo de tu médico porque le escuchas tú a él y le comprendes de su situación. Mira, de verdad te lo digo, porque yo soy muy usuario de la sanidad pública y un defensor acérrimo de los sanitarios de lo público y la sanidad gestionada desde lo público. Es una vergüenza cómo se trata al personal. Una auténtica vergüenza. Pero no de los últimos 6 meses, de los últimos 20 años. Hay personas, enfermeros, que tienen contratos, 3 contratos en un día, estando en el mismo centro de trabajo.
Sí, sí, sí.
Es una locura. Eso genera una carga administrativa y una tensión en el empleado bestial.
Que la contratación pública no es fácil de lidiar. Y yo creo que hay cada vez más gente con miedo a firmar determinadas cosas. Y la contratación pública, sea en lo sanitario, sea en lo administrativo, en un ayuntamiento, en cualquier... Yo creo que... llegaría un momento que deberíamos realmente de ver la posibilidad de simplificar, pero de forma real todos los trámites.
Pero hay servicios en los que no se puede.
Hay servicios en los que no, pero hay muchos médicos que se dedican a un trámite administrativo y no están a lo mejor haciendo una gestión, igual que hay abogados que no van a un juzgado, sino que se dedican a hacer trámites administrativos en otros sitios. Hombre. O sea, todas las personas que estudian medicina no están pasando consulta.
Es que no solo los sanitarios.
Porque, por ejemplo, en el equipo que tengo yo, en el área de salud, pues hay muchos médicos que son administrativos y están viendo informes médicos para gestionar presupuestos.
Diana, el otro día me decía,
no están haciendo una función.
Mi médico de cabecera, me decía cuando se quiere se puede.
Que perdía muchísimas horas al día porque él es el que tiene que autorizar, los médicos de cabecera, los centros de salud tienen que autorizar las ambulancias para los pacientes que tienen que trasladarse a los hospitales. Para recibir, para que te vea el especialista, para que te hagas una prueba diagnóstica. Aquellas personas que precisan de una ambulancia, el que lo tiene que autorizar, a mí me parecía surrealista. No es el médico del hospital, o el que hace la consulta, o el que hace la prueba. Es el médico de cabecera. Pues dice que perdía al día o a la semana 4 o 5 horas haciendo. Pues doña fulanita, no sé qué, no sé cuánto, autoriza que la ambulancia.
Vamos a
entonces
quitarle
hay un trámite administrativo que se tiene que agilizar.
Entonces, que hay que utilizar las funciones de los
funcionarios. No solo los médicos.
¿Cuántas veces una persona repite un viaje a una administración para un trámite que... Entonces, ¿hace falta más funcionarios? Que no lo sé, que igual sí. ¿O hace falta optimizar los procedimientos y desburocratizar la administración para que tu visita a la administración
también, claro,
no sea reiterada y repetitiva para el mismo asunto?
Hay que pensar en una administración al servicio de ciudadanos, no una administración al servicio de los funcionarios. Eso es lo primero.
Por ejemplo, estamos caminando hacia la digitalización, pero también eso es un proceso que lleva un tránsito. Pero,
o herramientas digitales.
Que no solo la solución.
Tampoco la población tiene la capacidad, todo el mundo, de entrar en esa digitalización.
Claro, pero los que tienen la capacidad hay que acelerar.
Que ya estarán.
Si tuviésemos todos los municipios y todos los barrios, centros de mayores y mejor atención a nuestros mayores, posiblemente descongestionaríamos la sanidad, porque hay mucha gente que se siente sola y que va al médico porque está sola para que alguien le escuche.
Claro, pero
no porque esté malo.
De verdad. ¿Ustedes creen que es normal? Y además, yo dice, optimizar la administración pública. Vamos a hablar de sanidad, que además ayer Chapunje se dio de allí diciendo, busquen consenso. ¿Por qué vienen con listas extrañas aquí, con mentiras y números?
No dije ninguna mentira.
No estoy de acuerdo contigo. De todos los que hablaron allí, que estuvo Esteban, es muy agresivo, a mi opinión. Agresivo.
Es que venía de atrás, venía de la Comisión de Sanidad de la semana anterior.
Y el socialista, pues, mutó con las narices.
Y
con alguna mentira, Y con alguna distorsión de los datos, porque si no, nos podemos fiar de línea.
Y las formas también, porque hay algunos que los escuchas y
tú estuviste moderada y me gustó oírte moderada. Además, con paciencia, con un tono maternal.
No, vino Linares y me dijo, Rebeca, me ha gustado mucho.
La viste la vida, yo estuvo maternal.
No. ¿Puedo decir lo que me tengo que ir? Es que tengo comisión.
Venga.
Lo puedo decir.
Oye, ¿tus comisiones te las ponen de un día para otro o de una hora para otra?
Anoche me escribieron que tengo que sustituir una.
Ah, sustituciones. Pues dile que se haga autónoma, que no se ponen malas.
El PSOE dice, lo hizo en una rueda de prensa con Chano Franqui, que se prestó Chano Franqui, eso me parece bochornoso. Porque
Chano Franqui, el que nos ha costado 15 millones de euros en el túnel de Ebro.
Él sí.
¿Los ha devuelto ya o...?
No.
¿Sigue en activo?
Ellos dicen... que
le están reteniendo la nómina, la parte o algo.
Que nosotros manipulamos los datos, en este caso la consejera de Coalición Canaria, Esther Monzón, y que escondemos a los pacientes, por eso las listas de espera han bajado. Eso es imposible, porque los datos son digitales, están monitorizados, o sea, y se hace de la misma manera siempre. O sea, entonces yo les expliqué, conforme a la ley, a un real decreto que se aprobó en el año 2003, cómo se computa la lista de espera en todas las comunidades. Hay una lista de espera no estructural y otra estructural. La que computa, la digital, la en este caso la oficial, es la estructural, las personas que estamos esperando para que nos operen. Hay personas que tienen una operación, ¿no? Pero
se
les diagnostica un cáncer, Dios no lo quiera. Esa operación de cataratas, de cadera o lo que sea,
se pospone
porque la prioridad es el cáncer, ¿vale? Atender esa patología superior. Hay personas a las que llamas para operar y dicen, mira, no puedo. Circunstancias personales.
Se me ha muerto un familiar, no tengo con quién dejar al perro.
No tengo recursos económicos, ahora mismo no puedo afrontar esta operación. ¿Por qué no puedo permitirme dejar de trabajar? No puedo.
Voluntariamente, sí.
Eso pasa a la lista de espera no estructural, no para nada, sino para que otra persona suba. Es que solidaridad, ¿vale? Pues ellos dicen que nosotros estamos mintiendo con esto cuando esto es, vamos, está aquí, todo el mundo puede ver cuántos días le faltan.
Pero que eso es a nivel nacional y es la ley. Sí, es así como se contabiliza desde hace muchos años.
Hay un dicho que dice que el ladrón piensa que todos son de su condición.
Sí, se lo iba a decir, pero
no me parece que era. Y una mala intención.
Esto y una mala intención, por
supuesto. Entonces les conté de forma sosegada y pausada que las cosas se están haciendo bien, que nadie oculta nada y que me parecía muy fuerte y me repugnaba incluso que se utilice el dolor, tío, que se utilicen las cifras, que se engañe a la ciudadanía.
Pero hay una
y que
cosa
yo
que,
no iba a subirme nunca a ese estado.
¿Por qué no aprietan donde hay que apretar? Es decir, ¿se ha mejorado la lista de espera de cirugía? Sí.
No es suficiente, claro que no.
No es suficiente, pero no se ha mejorado lo suficiente en los diagnósticos. Y hablando con los centros de salud y con los usuarios, a lo mejor nos damos cuenta de donde hay que acceder más es en los diagnósticos. Se tarda mucho, demasiado.
En dar con la enfermedad.
En dar con la enfermedad. Sí, y sí. Esa es la clave de que la persona esté atendida. Yo te lo digo por la experiencia propia. Por día se puede salvar una persona. Por día. Cuando Diego, hay que acortar esos periodos de diagnóstico.
Diego, mi padre se fue de vacaciones en julio. Murió el 22 de agosto, el 8 de agosto, 8 de agosto, se fue de vacaciones en julio, con un cáncer terminal de estómago y de pulmón, y el médico en Tenerife le dijo, Esteban, estás fantástico, todo ha ido bien, la ecografía.
No, los diagnósticos son fundamentales hacerlo.
Con 69 años, Diego.
Solamente bien, sino en tiempo. Y
o sea que
ahí es
a
donde
veces se falla, pero no pasa nada.
Que una oposición diciendo, pongan ustedes recursos en medicina preventiva. Acorten los periodos de diagnóstico.
Sí, sí.
Que es donde realmente estamos fallando, a lo mejor más. Y si estamos haciendo bien las cosas, recortando la cirugía.
No pasa nada, no. Si
no pasa nada porque sea en época de mi adversario político, ¿no?
Diego, tú bien sabes, en casa tengo un problema familiar con una hermana, con una discapacidad y a un expediente más de 2 años.
¿Y lo que le queda?
Y lo que le queda.
¿Y lo que le queda?
Y lo que le queda.
Y sin embargo, después hay cosas municipales que funcionan bien, porque el otro día me enteré de que un amigo mío que no tiene excesivos problemas económicos. El ayuntamiento le ha puesto un ayudante para atender a la madre. Pero en un periodo de plazo, en un periodo de tiempo, no llegó a 6 meses. Solicitó y se le pusieron. Si te vas es porque quieres esa comisión, seguro que no está.
La puedes seguir por internet, Comisión de Política Territorial. Mira, muy interesante.
Y además después se queda colgada. Después se queda colgada en la página del Parlamento Canario. Sí, sí. Un día tenemos que hablar de la página del Parlamento Canario, que no hay quien la aguante.
Que les quiero, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
No me pongan la hora verde. No, estaba tardando ya, que dime para
ponerse. Contra el PP, venga, empieza.
Realmente, la verdad que en lo que es la atención social, los ayuntamientos en general están funcionando bastante más rápido. También se deben prestar a eso, ¿no? Son la primera puerta de entrada, ¿no? Lo que
habría que coordinarlo.
Habría que trabajar, efectivamente. Habría que coordinar y a lo mejor ver cómo ayudar o traspasar o ver cómo coordinar desde el Cabildo y Gobierno de Canarias con los ayuntamientos ese tipo de atención, ¿no? Porque lo que sí está claro es que los ayuntamientos, si era que todos, desde los grandes hasta los más pequeñitos, se quedan de lo mismo, de que no tienen recursos. Entonces, estamos viendo recursos en los cabildos y en el Gobierno que muchas veces no se gastan porque no se sabe cómo gastar, porque no hay medios para hacerlo. Oye, vamos a buscar esa coordinación y vamos a crear una mesa de trabajo o revisar la mesa que se crea que hay ahora mismo para ver cómo los ayuntamientos pueden gestionar más eso.
Hay que mejorar muchísimo en la efectividad de la administración pública. Yo esto de la dependencia es una cosa que no entiendo, cómo, por ejemplo, no se trasvasan los informes del Servicio de Salud al MED Dependencia de manera automática, sino que volver a repetirlo. Es decir, si ya tiene usted un informe médico de la situación que tiene y necesita ayuda, ¿por qué tiene que volver a pasar a otro tribunal?
Que seguro que ayudaría.
Que eso es de sentido
seguro
común.
Que ayudaría a liberar y ahí esas camas ocupadas por personas sociosanitarias, que a lo mejor desde el Gobierno de Canarias les es más complicado tramitar, a lo mejor con esa coordinación con Cabildo y Ayuntamiento, se consigue a lo mejor facilitar ese
seguro trabajo. Seguro.
Eso es un reto importantísimo que está en la administración, digamos, a todos los niveles, porque cada administración pública ha tenido su presupuesto, se ha gestionado de forma autónoma y yo creo que a lo mejor unos han utilizado unos sistemas informáticos, otros, esos sistemas informáticos se tienen que hablar, que ahí está y poder leer los datos de uno a otro para hacer esos trasvases, y ahí hay un reto importante. No es un tema...
¿Es serio?
Sí, no es un tema fácil.
Porque igual podemos hablar de que se encuentra con dos ayudas. Una persona que viene a tu casa, a tu domicilio, a ayudar a cuidar a tu madre unas horas al día y después te viene un dinero de la comunidad autónoma.
Algunos serán compatibles, otros incompatibles.
Pero no están cruzadas las informaciones. El informe que va por un lado no compatibiliza ni se cruza con el otro y te puede llevar 2 años esperando por todo, o te puedes encontrar con 2 ayudas suplementarias y que no deberían estar coincidiendo en el tiempo.
Y que después te pidan que las devuelvas.
Y después te van a pedir que las devuelvas.
Hay un tema. Yo soy tecnólogo y he trabajado todavía en la tecnología, pero yo siempre digo lo mismo. La tecnología está al servicio de las personas. Entonces, hoy en día estamos oyendo todo es culpa de tecnología. La pulsera falla es culpa de tecnología. Señores, la tecnología tiene que funcionar con lo que las personas necesitan. No las personas tienen que funcionar con la tecnología marca. Entonces, está claro que hay que mejorar mucho los sistemas y la interconexión y la interoperabilidad. El famoso proyecto SARA, que de hace 30 años o 20 años se está anunciando en la administración y todavía tienes que ir a una administración, a otra y entregar la misma documentación cada vez que vas, y eso no funciona. Pues si se ve que no funciona y va a tardar, las personas tenemos que anticiparnos y tenemos que buscar la forma de que la tecnología no nos pare, no nos paralice como está paralizando. Y es lo que tenemos que trabajar, no dejarlo todo en manos de la tecnología. Entonces, yo todo eso me parece muy bien, pero creo que la administración, como bien dijo antes Diego, y yo repito, está al servicio de la ciudadanía.
No, yo creo que la administración no está frenando, la tecnología ayuda. Lo que pasa es que la tecnología se ha implantado y no ha ido, a lo mejor, si no se ha implantado todo lo rápido que se debería haber implantado.
Diana, y todo lo eficazmente.
Pero gracias a Dios, bendita tecnología, que si no estaríamos todavía todo a mano.
Que sí, no, gracias, y las sedes electrónicas, y ayuda mucho, pero que no podemos, y no lo digo por ti, lo digo porque es que cada vez que hay un problema, lo estamos viendo estos días, todo es culpa de tecnología. Y no puede ser así. O sea, no podemos escudarnos en que la tecnología, sí, la tecnología falla, claro que falla, como fallamos las personas, pero no puede ser la excusa que sacamos cada vez que vemos que las cosas no funcionan. Tenemos que analizar por qué no funcionan. Es un tema
de tecnología. ¿Quién ha puesto la tecnología al servicio de los ciudadanos? Que la quite cuando no funciona. Claro. Lo que no puede ser es que la justificación sea que un problema técnico, claro, en una disposición, claro, no sé qué.
El trasvase de la información.
Eso es mentira.
Ya ves si sabes, el trasvase de los datos.
Eso es una mentira como un día fiesta.
Es una mentira. Es una mentira. El que ha funcionado mínimamente con la tecnología.
Sabe que eso es una verdad.
Se ahorras en el pliego.
8 meses.
Se ahorras en el pliego, le das a una operadora que no tiene cobertura en todo el país, compras unas pulseras que son mucho más baratas que las otras. Claro. La empresa que te está haciendo los datos y el seguimiento y demás y tal no es la misma calidad que estaba anteriormente. Oye, pues claro, creo que recortaron con un 40%
concurrencia no competitiva. Se utiliza para contratar un cuadro de Picasso, un cuadro de pintura, una escultura, un grupo folclórico. Concurrencia no competitiva. Este tipo de servicios, que yo entiendo que deberían ser gestionados desde lo público, comprar tecnología y que la policía y la Guardia Civil sean los que gestionaran, es mi opinión. Si lo vas a poner en manos de una empresa, concurrencia no competitiva, y tienes que contratar un servicio de calidad y de garantía. Pero es que no puedes irte a 50 euros más barato.
No solo eso, o sea, te vas luego encima, metes 2.000 millones de euros en Telefónica. No, de Movistar, ¿no? O sea,
que, la compras que, como acciones. Y le quitas el contrato y se lo das a Vodafone.
Con lo cual estás dentro de tal y se lo das a Vodafone. Y luego otra cosa. Estás con la guerra ideológica, y esto viene de la guerra ideológica de la época de Podemos. Total. De que como es una empresa israelita la que tiene un mejor software, porque son muy potentes en ello, hay que quitárselo. Pues bueno, igual que le está pasando ahora, que no podemos comprar las balas de las pistolas y de los fusiles y de lo que tal, de la Guardia Civil, porque son israelitas. Pues coño, pues son los que funcionan para nuestras armas. Es que somos retrasados mentales. Sí, políticamente, esta vez que estamos cerrados de cabeza,
la ideología por detrás de
la utilidad. Ideología no tiene que ir, primero la lógica. Aparece una empresa.
Mal aplicada la ley de contratos. La ley de contratos tiene mucha. No soy experto, no voy a entrar, pero sí hay una parte que es cuando compras productos o compras servicios. Cuando compras productos, tú vas a precio porque hay varios proveedores que te lo pueden dar y el valor está en el producto. Entonces, entiendo que el peso sea algo objetivo con fórmulas de precio. Luego pones otro tipo de cosas, como puede ser mantener.
Y si vas a comprar folio de 80 gramos, el precio se puede comprar más barato.
Y cuando es un servicio que se basa en productos, pero que el valor es el servicio, tú no puedes darle el mayor peso al producto, porque entonces las empresas, los que hemos ido a concursos públicos y sabemos, porque tú barajas antes de entregar la oferta, haces los cálculos aproximados con tu información y más o menos calculas los puntos que puedes sacar en cada uno de los sobres. La gente va a precios, y es lo que ha pasado. Han ido a precios porque era el 40% del peso, era prácticamente lo que daba o inclinaba la balanza del concurso, y se han ido a buscar los productos más baratos del mercado. Y cuando tú compras barato, sale caro. Y es lo que ha pasado. O sea, está claro. Entonces, hay que reformar.
Todo eso está bien. El problema, yo creo que el problema grave es, conociendo el problema, que no se le ponga solución y se tape. Sí, sí. Porque errores podemos cometer todos, nos podemos equivocar en un proceso de contratación, en seleccionar un proveedor, nos podemos equivocar
porque
todos.
Porque no lo reconocen, Diego.
Pero cuando ves y te lo informan, porque el que esté en un juzgado de violencia de género y no sepa que el Cometa tiene fallo, no de hace 8 meses, sino desde que se implantó.
Pero si no lo reconoce quien tiene que buscar solución, difícilmente van a poder solucionarlo. O sea, si la persona que tiene que decir, hay un problema, vamos a solucionarlo. O sea, porque además, volviendo un poco a los datos, o sea, ¿cómo puede decir que no ha habido ninguna mujer o ningún problema, que no ha habido ningún riesgo, si un minuto antes decía que el problema estaba en la transferencia de datos. O sea, entonces, ¿con qué datos está manejando? Si dice que ha perdido los datos, ¿cómo puede decir? O sea, es que ha sido toda una sarta de mentiras.
Durante un periodo de 8 meses. Claro. Y ayer fue reprobada por sus propios grupos de apoyo. O sea, una persona
sumarse que se quitó de en medio. Yolanda se fue.
Una persona que se vista por los pies ayer dimite. Pero en España lo de dimitir, como dicen aquí, es un nombre ruso.
Un nombre. Bueno, yo la verdad es que a mí me da muchísima rabia todo esto porque me gustaría que mi país fuera de otra manera, pero estos señores los hemos elegido todos. Sí. No los ha impuesto nadie, los hemos elegido. Y yo creo que esto es fruto de un desencanto de la ciudadanía que permitimos ciertas cosas. ¿Hay alguna movilización para que esta mujer se vaya? ¿Hay alguna movilización popular para exigir que nuestros políticos no nos mientan? Es que no lo veo. Es decir, la gente se come una, se come la siguiente... Nos enfadamos, bienvenimos a la tertulia.
Si hubiese sido una ministra del PP, yo quiero ver los colectivos feministas. Estarían en la calle.
Pues muy bien por los comunistas. Por muy bien por los colectivos feministas. Claro. Y por muy mal por los que nos estamos callando.
Claro. Pero hay que
protestar.
Pero Juan Carlos, yo eso ya ves. Mira, yo creo que está mal.
Y
los colectivos feministas no tienen que ser ni de izquierda ni de derecha. Tienen que ser mujeres. Tienen que ser de luchar por los derechos de las mujeres.
Y el resto
de las personas, pero cuando sobre todo más, por aquellos de ellos.
Cuando más avanzado el feminismo es cuando más gente se ha involucrado. Claro, mujeres y hombres y de todas las ideologías. Ahora ya lo han secuestrado.
¿Cuándo ha ido para atrás el feminismo? ¿Cuándo ha ido para atrás las ayudas, el tema social? ¿Cuándo ha ido para atrás? Cuando lo han politizado, cuando han querido ponerse la medalla. O sea, es que el feminismo no tiene que tener ideología.
No la tenía hasta hace 3 días.
No la tenía.
Como tantas banderas. Claro. No solamente la de feminismo, la bandera del LGTBI.
También se está secuestrando.
Hay personas y partidos políticos que creen que son suyas, ¿no?
Propios colectivos se rebelan, ¿eh? Yo con el tema LGTBIQ+, ya también estoy detectando que hay gente que pertenecen a ese colectivo que se sienten discriminado dentro de su propio colectivo.
Y a mí me preocupa
porque no confluyen en esta ideologización
Y a mí me preocupa un tema que lo teníamos totalmente interiorizado en la sociedad. Sin embargo, se están creando cada vez más mensajes de odio o de repulsa hacia ciertas tendencias sexuales, cosa que antes hasta hace poco no pasaba. O sea, tanto que queremos integrar y lo que están creando es cada vez más fricción.
Bueno, pero es que la polarización social que tenemos, yo creo que ha ido a muchos ámbitos.
Y ese no está exento de la
polarización como...
Tenemos mucho negacionista.
¿Han visto la película El cautivo?
¿El qué?
La historia de Cervantes cuando estuvo en Argel, El cautivo. La historia de Amenábar, la última película de Amenábar, que está número 1 en taquilla. Ayer escuchaba a Amenábar decir que se ha documentado. Y es mentira, porque ¿quién en el siglo XVI va a hablar de homosexualidad?
Estaba en internet.
¿Cómo te vas a documentar de documentos históricos para decir que Cervantes era homosexual? ¿Quién lo escribió? Es imposible. Es decir, ¿está vivido en los años 40 en España?
¿Y quién dice que la sexualidad en aquel momento no tendría otra visión totalmente diferente y más abierta, quizás? No lo sé.
Ahí están los griegos, los romanos, sobre todo los romanos...
¿Qué importancia tiene la condición sexual de Miguel Cervantes? ¿Qué importancia tiene? Es como la palabra genocidio. ¿Solucionas algo por ponerle genocidio? Y estamos haciendo un debate internacional por esa palabra. Lo que dijo el rey ayer en la ONU no es suficientemente contundente y duro. Y no usó la palabra genocidio. Estamos perdiéndonos en debate.
Eso sí, mandamos un barco de guerra, mandamos ahora para allá.
Dos fragatas.
Dos fragatas vamos a mandar.
Sí, pero fíjate.
Tenemos que ir pensando.
Es que el tema a mí de esta apariencia de ser el abanderado de la lucha de los derechos humanos y demás, es que tiene mucha falsedad. Total. Yo apoyo totalmente los discursos y las manifestaciones y los postulados contra lo que Israel, genocidio, matanza, masacre, está haciendo contra un pueblo inocente. No contra un terrorista, pero sí contra un pueblo inocente como es el pueblo palestino. Y creo que eso tiene que acabar. Pero ¿por qué no criticamos y por qué no salimos a la calle y defendemos los derechos del pueblo saharaui o de las personas que están en Venezuela sufriendo persecución, cárcel y muerte?
O los yemeníes.
Pero bueno, te digo dos pueblos, dos países que nos quedan cerca, que además están estos que quieren poner la bandera y que quieren el Nobel de la Paz, está defendiendo, lo está apoyando, como es Venezuela y como es Marruecos, y ahí no pasa nada. Y la gente, y vemos que el pueblo saharaui, que además España tiene una obligación no solo moral, sino además administrativa, de velar por los derechos de ese pueblo. Y aquí nadie dice nada, ahora estamos sentados.
Estamos en otra pantalla. Ya está bien. Tenemos que dejarlo.
Una
aquí.
Última cosa, antes de ayer el director de la flotilla dimitió porque la flotilla ha visto que hay intereses de defensa de los movimientos LGTBI y estaban en contra de ellos.
O sea, que hay en contra, no, le han prohibido, porque eso, la izquierda progresista, mal llamada progresista, prohíbe todo. Si lo dejan.
Y en Gaza y en Palestina te van a recibir con las banderas LGTBI y todo.
Sí. Pues nada, es la incoherencia de la vida. Por cierto, Sarkozy ya está condenado. Dinero raro. Veremos a ver si eso le pasa a Pedro Sánchez en este país. Va a ser que no, ¿no?
Ayer dijo que se va a presentar, ¿no?
Sí. Presentarse se va a presentar hasta que lo dejemos.
Esta mayoría que tengo,
dice. Tenemos que irnos.